saludos para algunas de las voces que ya escucharon y para las que todavía no habían abierto la boca. Vamos a saludar entonces a Karina Novarezo, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Daniel Buquet, ¿cómo andas?
Perfectamente bien, con la voz un poco tomada, no por mi condición de fumador, sino por los 5 goles que grité ayer.
Ah, este es de los felices después de este fin de semana. Los hinchas defensores están radiantes, ¿no?
Efectivamente, primero solos y bueno, esperando llegar al título.
Conrado Cruz, buen día.
Buenos días.
¿Tú no festejas nada?
Yo no tengo ningún motivo para festejar más que haber pasado unos días de descanso magníficos en el norte uruguayo.
Yo estoy a la expectativa de aquello que dijo el contador Damiani, que si perdía ayer Peñarol, se iba.
¿Pero desde qué lugar está con esa expectativa?
Como hincha de Peñarol.
Ah, bueno, eso faltaba aclarar. Como hincha de Peñarol. ¿Se tiene que ir ya entonces el contador Damiani?
Sí, quiero ver qué hace ahora.
¿Pero para ti sería una solución? Que te mandara la de presidente Real Madrid,
yo no sé si sería la solución, pero por lo menos
capaz que se va junto con Figueredo.
Eso sería lo interesante.
¿Y tú, Karina, con el fútbol cómo te llevas?
No, yo soy una persona muy no te diría antifutbolera, paso absolutamente del tema. Me parece que ya no tendríamos que estar tan interesados en el fútbol en este país.
Este Buquet, no tendríamos que estar interesados en el fútbol.
Ay, no me hagan pelear ahorita con Buquet, nos peleamos por el perfume, por el tabaco, no me puedo pelear por el fútbol.
Puede interesar en lo que prefiere.
Hablando de peleas entre Buquet y Karina, hablemos, vamos a meternos de cabeza en el decreto que prohíbe desde el 1 de marzo pasado fumar en espacios cerrados de uso público, tanto sean privados como estatales. Porque transcurrió el primer fin de semana de vigencia y todo indica que el decreto ha tenido un alto grado de acatamiento. Vamos a tener un informe a las 11 de la mañana, pero esa por ahora en principio es la conclusión primaria. Eso sí, hubo una nota discordante, efectista por otra parte, la del propietario de un restaurante que no solo violó las nuevas disposiciones al fumar en su comercio frente a las cámaras de televisión y frente a cualquier periodista que se le puso delante, sino que además desafió a las autoridades anunciando que su establecimiento será el primer restaurante para fumadores del Uruguay. ¿Cómo vieron esto?
A mí me parece que se le fue un poco la moto al señor Silva.
¿La moto?
¿La moto?
Ah, digo, es un dicho, ¿no?
Se pasó.
Salió de madre.
Se pasó bastante de rosca.
Con ceniceros.
Soy capaz. Digo, tiene la misma utilidad el gesto de él, me parece, que se le hicieron de moto. En todo caso, no hay ninguna duda de que el tema es legítimo discutirlo, que tiene todo el derecho del mundo, si él considera que hay espacio en las normas para que él haga un restaurante de fumadores, a pesar de que se había dicho expresamente que no se podía, bueno, lo puede discutir como cualquier otra cosa y es muy sano que esas cosas se discutan. Ahora, en realidad salir como salió, me parece que no revela una mente astuta e inteligente, salvo que quisiera estar haciendo publicidad para su local.
Bueno, en materia de promoción creo que logró bastante. En ese sentido fue muy habilidoso, ¿no? Pero yo lo que decía ayer conversando con la producción es, Silva me parece que pasó totalmente de rosca, e inclusive sospecho, y ahora lo digo con mucho cuidado, que podría haber estado incurso en uno de los dos delitos penales castigados por el Código Tributario, que se llama delito de instigación pública a no pagar tributos. Pero más allá de eso, creo que ha conseguido dos cosas. Primero, su ignoto restaurante, recordemos que con este nombre sí había un conocido restaurante que funcionó en el centro y luego en Carrasco, pero que ya no es más y tampoco era el de él, me parece, sospecho que no era él el propietario. Quiere decir que utilizó un nombre. En una esquina maldita de Pocitos, donde se han fundido sin solución de continuidad restaurantes chinos, japoneses, germanos y parrilladas criollas, sin ningún éxito. Este señor, creo que en una apelación de marketing, que un costo barato, porque él por 27 mil pesos, todo indica que por 27 mil pesos, contrató pauta en espacio central de todos los informativos, en radios de primera categoría como esta, con tertulios poco serios, y todo eso para que la gente sepa que hay un restaurante donde se fuma, porque el dueño fuma, los mozos fuman y los parroquianos pueden fumar. Creo que además él dice, y me parece bien de su parte, prudente por lo menos, que tiene el respaldo de sus abogados, que eso es cosa importante.
Sí, ahí es una duda grande que me queda, porque yo no sé si este beneficio es tal, si se aplican los extremos que prevé el decreto y su reglamentación.
A ver, aclaremos al pasar para el oyente que puede haberse perdido durante la intervención de Connie. Cuando él decía que por 27 mil pesos este señor contrató pauta en tales y cuales canales, medios,
manera de decir.
Él lo que está haciendo es comparar la multa que va a tener que pagar, por lo menos por la primera infracción, que es de esta
ya se la aplicaron de oficio, ¿no? Nadie fue a verificarlo.
Con la publicidad que de hecho terminó consiguiendo por todos lados.
El problema es que lo pueden seguir multando, me imagino que lo pueden multar a cada rato, yo no sé cómo funciona la dinámica, al menos una vez por día.
Una vez por cigarrillo.
Es el doble. Sí, podría ser, capaz que es una vez por cigarrillo.
¿Estás pensando que una tercera vez podría haber un cierre, ¿no?
Existe la posibilidad de la clausura del local en ciertas circunstancias.
Mire que la posibilidad de eso genera un gran conflicto legal. No es fácil cerrar un comercio en ninguna parte del mundo en estado de derecho. De modo que en Uruguay tampoco va a ser fácil. No estoy nada seguro que la norma respectiva del decreto habilite hacer eso.
A ver, creo que no lo va a habilitar. En sus declaraciones del viernes pasado, Silva dijo que en esta decisión de no respetar el decreto, él en realidad no está solo.
Todos mis colegas, exactamente lo mismo. Va a seguir el costo mucho de llegar con pie a uno. En este caso, yo que soy obloña, estoy fumando. Fuma mis empleados, fuma mis clientes, y si el perro del vecino aprende a fumar, va a fumar a cada uno. Esto es muy claro, esta es nuestra. Si es un lugar público,
nunca. En estas declaraciones que hizo en Canal 4, Silva señaló que el decreto está matando su negocio y reivindicó la existencia de áreas de fumador y no fumador. Además, consideró que es imposible llevar a la práctica la norma que entró en vigor el 1 de marzo de este año.
Yo si bien entiendo acá, acá no tengo carteles de no fumar, acá no va a fumar, pero yo me aplicara a la ley, al decreto, perdón, del señor Cabaret Barrio. Tiene un filtro y apenas un cigarrillo. Yo digo, me lo paga, por favor. Me dice, no lo pago. Llamo al 911. ¿Se lo puedo hacer para la policía? Porque no hay ley que no quiero fumar. Yo puedo vender cigarrillos acá, pero no puedo fumarlo.
A mí después de este fin de semana me quedaron dos sensaciones. Una, no sé qué calidad habrá tenido la inspección, se dice que hay 200 inspectores y que salieron a inspeccionar de verdad, aunque por otro lado se dice que en este caso fue de oficio la multa porque la mayoría de las inspectoras son mujeres y no las quieren enfrentar con ese hombre, lo cual me pareció bastante risible. Pero me quedó la sensación de que no hubo multas más que esta, porque la gente le tiene un gran miedo a los 27 mil pesos, es lo que hablábamos el lunes pasado, tal vez la única forma de terminar con esto del cigarrillo en lugares cerrados es una multa bien dura, que es lo que no pasa en la calle,
claro,
normalmente.
Del razonamiento que yo hacía el lunes pasado, es un componente del terrorismo de la política. Es decir, la política lo que pretende es atemorizar. Atemorizan a los no fumadores ya desde hace años, haciéndoles creer que les hace daño que les fumen cerca, y ahora atemorizan a los dueños de los boliches. Yo voy a contar una sola. Estuve en Balizas. Barillos hay un restaurante que se llama Doña Bella. El restaurante Doña Bella tiene todas las mesas al aire libre, porque tiene la parte cerrada, la usa solamente como mostrador, y en un amplio porche están todas las mesas. El día jueves, en el porche había un cartel que decía prohibido fumar, entonces yo entré y pregunté, ¿qué quiere decir eso? ¿No se puede fumar acá, afuera? Dice, no se puede fumar en ningún lado. La gente no tenía la menor idea de lo que decía el decreto, simplemente les habían explicado que estaba prohibido fumar. Los bolicheros están aterrorizados, porque la multa, por ejemplo, es 10 veces más alta que la que se aplica en países desarrollados, en algunos países desarrollados. Es una desproporción tal que hay boliches, que la mayoría de los boliches uruguayos, si le aplican una vez la multa, tendrían que cerrar. Son más de $1,000. Hay muchos bolicheros que es lo que hacen por mes, con suerte. Es lo que ganan por mes. Entonces, ¿cómo no van a estar aterrorizados? No, claro, así puedes respetar cualquier norma que te quite libertades. Si hay una dictadura que te prohíbe gritar en la calle contra el gobierno, vos decís, no, claro, no grites. No grites contra el gobierno porque te van a llevar preso.
Si hay una ley de ese tipo, o un decreto de ese tipo, yo creo que hoy en día, en esta sociedad democrática en la que estamos, la gente se permita que eso suceda. En cambio, con los fumadores, salvo algunos cruzados, el resto no he visto grandes problemas.
A mí igual me han surgido algunas dudas con este episodio. Una es, ¿qué va a pasar en ese tradicional bar llamado El Perro que Fuma? Si va a ser clausurado de oficio también.
Y fuma el perro también amerita imponer una multa.
No, creo que no. Pero estaba pensando, el otro día hablábamos de algunas excepciones y no excepciones. Me pregunto, para empezar, me parece lógico que dentro de las embajadas de países extranjeros que están beneficiadas por la extraterritorialidad se debe poder fumar si las leyes de ese país lo permiten. Me pregunto qué está pasando en las embajadas uruguayas en otros países, si los diplomáticos uruguayos aplican esa norma en el espacio extraterritorial uruguayo en estos países donde se está...
Solemos tener unos cuantos oyentes en perspectiva de la tertulia en particular entre los integrantes del Servicio Exterior que nos siguen a través de internet, a través de espectador.com. Pueden contestarnos la pregunta si quieren. A ver, está hecha la exhortación de Marcelo, a ver, para que nos manden las respuestas por correo electrónico. Señores integrantes del Servicio Exterior Uruguayo, ¿están cumpliendo con la prohibición en sus respectivas embajadas? ¿Qué más? Tenías más preguntas, me parece.
No, de cualquier manera...
Venías medio pícaro con una sonrisa.
No, me parece que de cualquier manera, además, en esta otra situación, no pagar impuestos, o pagar solamente lo básico, este hombre, me da la impresión de que, aparte de su causa libertaria, muestra un poquito cierta animadversión general hacia el gobierno, que sospecho que no arranca con el decreto sobre el tabaquismo, ¿verdad?
Sí, yo más allá de las razones jurídicas que tenga para considerar que esto es una buena estrategia, a priori luce una mala estrategia.
¿Qué es una mala estrategia?
La mala estrategia es hacer el discurso que hizo y revelarse de manera aislada.
Mira que te tu respuesta. Yo iba a preguntarte si era tu ídolo.
No, a ver. Yo estoy a favor de la razón, de la aplicación del conocimiento científico al mundo real y a favor de la libertad. Y la libertad cuesta conseguir, ¿verdad? Y a veces hay embates en contra de la libertad como este decreto. Y hay que luchar por la libertad. No se lucha rebelándose a lo loco. Se lucha juntando gente, haciendo valer tus puntos de vista. Y yo lo que creo es que esto debieron haberlo pensado los señores dueños de bares y restaurantes mucho antes de haberse equivocado cuando patearon por las áreas de fumadores, ¿no?, que nos trajo este extremo liberticida, y haberse propuesto resolver el problema de alguna forma, como lo de las plantas de celulosa. Bueno, vamos a buscarle la vuelta, porque si lo que hacemos es no decir absolutamente nada, porque el primero de marzo está lejos y andás a ver qué haremos después, y después el primero de marzo sale un loco suelto a rebelarse, yo creo que la causa de los que peleamos por el derecho de fumar en lugares públicos, aunque sea en algún espacio pequeño, en algunos lugares públicos, se ve deteriorado.
Sí, ese hombre es tu Greenpeace.
Exacto.
No, pero más allá de la posición de superhéroe o antihéroe, depende de quién lo vea ese comerciante, a mí me sigue quedando la duda de qué pasa jurídicamente. Si realmente, el lunes pasado hablábamos todos de que nos parecía que la debilidad justamente de este decreto era el no permitir a quienes deseen hacer lugares exclusivamente de fumadores.
Exacto.
También realmente existe esa debilidad jurídica y en ese caso este hombre la puede aprovechar. No es la mejor manera desde mi punto de vista.
Yo no quiero hacer más exégesis jurídica y por tanto no destiné un par de horas anoche para leer los considerandos, resultados y antecedentes del decreto que fue puesto en vigencia el 1 de marzo. Pero tengo la sensación de que no es claro que hubiera una norma habilitante para esto, sino más bien debe haber algunas normas muy genéricas sobre la tutela de la salud.
No, hay un artículo de la Constitución que es bastante jorobado.
Pero por
el artículo 44 de la Constitución.
No, pero si quieres, yo lo voy a leer porque estoy...
Sí, justamente desde la audiencia, Duncan del barrio Larrañaga hace notar que el decreto sobre la prohibición de fumar en espacios de uso público no hace sino aplicar a rajatabla el artículo 44 de la Constitución. Y el que habla contra el decreto no sabe nada de la Constitución, dice el oyente.
Bueno, yo le voy a leer...
Perdón, se puede estar en contra de la Constitución.
No.
Los oyentes entiendan que yo puedo estar en contra de un decreto, en contra de una ley e incluso en contra de la Constitución. Obviamente debo respetarlos mientras esté vigente, pero puedo estar en contra, legalmente,
del artículo 44 de la Constitución.
Porque traje la Constitución, entonces ¿por qué no la leímos? El artículo 44 es un artículo limitante, está en el capítulo de derechos, deberes y garantías de la Constitución que me enseñó mi papá cuando yo era un adolescente. Y el artículo 44 dice, el Estado legislará, aquí hay que aprobar ley, en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar de su salud, así como de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. Esto, que es
una de esas normas que se dicen programáticas de nuestra Constitución incluye un verdadero mamarracho. Es decir, uno tiene obligación de ponerse sano.
La salud no es un derecho, es un deber.
El concepto de esto es que la salud es el doctor Díaz, mi inspirador de todas mis ideas liberales, dice que nuestra Constitución está llena de espantosos artículos como estos, donde convierten en deberes una cosa que es un deber. No es un deber. Es obvio que aquella persona que bebe sin cesar y a la que llamamos un alcohólico, está haciendo un daño terrible. Pero y no está cumpliendo con sus deberes constitucionales, pero ningún juez lo pondría preso, salvo que en circunstancias de las cuales ejerciendo su alcoholismo agrediera, violara a otro, atropellara o lo pisara.
Como esa enfermedad tanta más.
Y como esa enfermedad, cientos de, porque muchas personas no se cuidan, pero yo en realidad no puede ser que tenga el deber de cuidarme. Tengo que tener el sentido común, además en la naturaleza humana, y por eso estas normas son tan estúpidas.
Sí,
pero igual quien dice que tiene que haber ley. Tiene que haber ley. Entonces lo que me tienen que decir es cuál es el artículo de la ley o decreto municipal, porque hay jerarquía de norma municipal, que establece que en tutela de la salud pública está prohibido fumar en lugares cerrados. Y yo creo que eso no dice ni
nada. De acuerdo, con el artículo 44, lo que decía el oyente es real. Tiene este decreto de alguna manera, tiene esa base, aunque debería ser una ley.
Tiene ese marco, pero es el
esta norma tiene esa debilidad.
Aclaremos
esto y no una ley.
Aclaremos que en muchos países donde se han implementado prohibiciones, algunas excepcionalmente tan extremas como la uruguaya, otras más sensatas, se ha hecho por ley. En la mayoría de los casos. Es decir,
y según aclaraba la semana pasada el doctor Jorge Basso, director general de salud en salud pública, se va a procurar que este decreto se transforme en una ley.
Deberíamos hacer las cosas al revés. Deberíamos hacer una ley y luego, a través de algún decreto, reglamentar la ley y ponerla en práctica.
Sospecho que no se quiso hacer ese camino, ¿no?
Porque no se quieren meter a discutir, porque no se quiere hacer un debate, porque se quieren basar en un artículo que, francamente, le dice al Estado que debe cuidar porque yo sea perfecto desde el punto de vista físico, moral y social, que es un artículo que tiene siglos en la Constitución.
No lo drogaron alguna de las reformas.
Tiene 7 décadas, porque es de la era fascista.
Claro. Es hermano, el primo hermano del artículo que dice que se puede negar el ingreso al país a las personas con defectos físicos o morales.
Desde la audiencia, bueno, hay una cantidad de llamadas y mensajes de correo electrónico, en fin, que le caen muy duramente al propietario de este restaurante, lo acusan de oportunista, de vivo, de estar obteniendo publicidad barata, y que también cuestionan a los medios de comunicación por haberle dado tanto espacio. incluso a esta tertulia por haber ubicado este tema en la agenda de hoy. Ojo, yo creo que algo de razón tienen esos mensajes en cuanto a que hay veces que los medios, con tal de tener una noticia espectacular, le hacemos el mandado a cualquiera, ¿no? Es un tema que sería interesante para la reflexión. Cómo hay quienes se las ingenian para aprovecharse de los medios en su búsqueda de titulares y de imágenes impactantes, ¿no?
Semana de carnaval, noticias cero, noticias de América y
fantástico. Entonces, el señor Silva es lo más hábil que hay en el manejo de los medios. Pero dejemos ese punto porque da para otras reflexiones. Después hay oyentes que dicen, bueno, escuchen, ¿por qué no destacan los medios todos aquellos restaurantes, bares y pubs en los que sí se ha cumplido con la norma y que, según mi experiencia, dice más de uno, han sido la amplia mayoría?
Los títulos de los diarios han destacado eso.
Y después hay preguntas interesantes que siguen acumulándose, ¿no? Por ejemplo, dice Priscila de Pocito, yo el otro día fui a cenar a un lugar donde siempre se fuma y esa vez no había nadie fumando. Eso sí, lo que me preocupa es, si todos salen a fumar a la vereda, ¿dónde tiran los restos de cigarrillos? En la propia vereda, digamos que la intendencia va a tener una tarea complicada porque se va a amplificar
Que ya van a prohibir fumar en la vereda también.
¿En qué momento comer chicle? Porque no saben lo que cuesta sacar el chicle. Hay un estudio de una universidad británica que dice que pasa 20 años sin chicle.
No, pero está bien, ese es un aspecto que no sé si está suficientemente organizado, ¿no? Hay algunos lugares que han puesto, sí, eventualmente se
iniciaron. Parece que casinos con prohibición.
Sí, casinos con prohibición justamente ahora, ceniceros grandes para poner en la puerta.
Las normas se establecen que se deben poner ceniceros en la entrada de
creo que había
unos locales.
Reparto incluso de ceniceros hubo por parte del ministerio, no sé de cuánto.
Con el sponsorship de algunos
compañeros. ¿Cuánto van a durar?
De Tabacales.